Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llevamos este fin de semana con los ojos llenos de palmeras y de flores y de la luz brillante de las Islas Canarias en el corazón. Y fin de semana que se realiza desde el Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria está particularmente pendiente de Iberoamérica, en este caso, porque los lazos que unen a las Islas Canarias con Hispanoamérica son profundos y largos. Y lo que está pasando allí es asombroso, porque se están encadenando disturbios, problemas y revueltas en un país tras otro. Si te digo Nicaragua y el problema de los hijos del sandinismo, pues te suena. Si te digo Venezuela y la terrible situación en el país, pues lo tienes en la punta de los dedos. Pero es que hay disturbios en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y el último en sumarse a este estallido de protestas ha sido Colombia, con el ejército en la calle, levantamientos contra el gobierno de Iván Duque, toque de queda y varios muertos. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué coincide todo esto? Y la solución es hablar con alguien bien informado, experto. Hemos recurrido a la ayuda de don Carlos Malamud, investigador principal para Latinoamérica del Real Instituto Elcano. Señor Malamud, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos ante una primavera latinoamericana, como hablamos en su día de la primavera en Oriente Medio, ¿o son diversos factores por separado los que han confluido en este estallido?
Bueno, hablar de primavera en América Latina, donde la democracia está bastante asentada, mucho sentido no tiene, ¿no? Sobre todo si se establece una comparación o se quiere establecer una comparación con los países árabes o con otras regiones del mundo menos democratizadas. Lo que sí es cierto es que por una serie de coincidencias y también el efecto contagio que en esta época de las redes sociales tiene una incidencia mayúscula, pues han estallado diversos tipos de conflictos en distintos países latinoamericanos. Hay un patrón común, es difícil. Lo que tenemos es una serie de ingredientes que están presentes en todos los países, como una fuerte desigualdad, una situación económica muy complicada, porque después de la era de los precios en los cuales las materias primas no dejaban de crecer, en este momento están muy bajos y los recursos han dejado de llegar. Tenemos corrupción, tenemos el impacto de la nueva política y las redes sociales, tenemos inseguridad ciudadana, es decir, que hay toda una serie de cuestiones y sobre todo desafección con la democracia que están ahí presentes. Ahora, en cada país lo están de una manera diferente, aunque en muchas oportunidades la violencia en la expresión del descontento es la noticia que más llama la atención, ¿no?
Hablábamos este fin de semana de Colombia, de cómo los partidarios, los contrarios al gobierno de Iván Duque han asaltado incluso iglesias, ha habido protestas en las calles, los revoltosos han asaltado las tiendas, la gente está asustada. ¿De Colombia qué podemos decir? ¿Por qué se produce ahora este estallido?
Bueno, yo lo primero que haría sería separar por un lado estos brotes de violencia, en algunos casos descontrolados y llevados adelante por los sectores más radicales de los que fueron las protestas masivas y la huelga general del jueves pasado, una huelga seguida con gran intensidad en las grandes ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, y que mayoritariamente fue seguida de manera pacífica y concluida con una potente cacerolada. Esta huelga fue llevada adelante por los sindicatos y también básicamente por movimientos sociales, y a los cuales algún político luego ha querido sumarse para sacar partido, ¿no? Pero siendo impactante el tema de la violencia, que no hay que perder de vista, sin embargo, me parece que si nos enfocamos y nos centramos únicamente ahí, podemos perder un poco de vista qué es lo que está ocurriendo en Colombia, con un gran descontento de muchos sectores sociales, por un lado, en relación, y estas son algunas de las principales demandas, con la necesidad de dotar de mayores recursos a la educación, con la necesidad de concluir el proceso de paz, con la necesidad de evitar lo que muchos piensan que puede ser una reforma fiscal que incremente los impuestos y que provoca gran temor en las clases medias. Y esta es un poco la raíz del descontento con un gobierno como el de Iván Duque, que por un lado ha dicho que piensa oír los reclamos de la calle, pero por el otro lado de momento no ha propuesto ninguna solución concreta, ¿no?
La verdad es que es Colombia un país atormentado durante años por las FARC, por el narcotráfico, que parecía entraba en un proceso de paz, que lo ha hecho bastante mal, porque a mi juicio el situar en el Parlamento a los guerrilleros o el darles determinadas prebendas ha enfurecido a las clases medias, pero se esperaba que entrase por lo menos en un momento de calma, ¿no? No creo que todo esto favorezca el desarrollo del país. Pero también tenemos por ejemplo, profundos disturbios en Nicaragua que son más viejos, ¿no? De otra vez de una represión eclesial por parte de los hijos del sandinismo, cosas muy antiguas.
No, pero vamos a ver. Lo primero, el proceso de paz en Colombia, en realidad las demandas de quienes salieron a la calle en este momento, que fueron mucha gente, fue concluirlo y no cortarlo, ¿no? Es decir, lo que se está pidiendo es que precisamente ese proceso de paz que tanto trabajo costó concluir siga adelante, ¿no? Y lo de los guerrilleros en el Parlamento,
sí, pero fíjese,
lo de los guerrilleros en el Parlamento tampoco es algo que tenga demasiada trascendencia en la actualidad colombiana, y como se vio en octubre último, el 27 de octubre hubo elecciones municipales y regionales en Colombia, y solamente en dos localidades de tamaño pequeño o mediano, solo en dos localidades, exguerrilleros de la FARC fueron elegidos. Es decir, que la FARC es en este momento un problema residual, hay problemas de narcotráfico, hay problemas de violencia, pero cerrar el proceso de paz sería una cuestión importante para Colombia. Pero
sí, pero fíjese que en su momento se hizo un referéndum pensando que Colombia refrendaría el proceso de paz y no fue así. Y fíjese que Iván Duque ha salido justamente en las posiciones, vamos a decir, contrarias, ¿no? O por lo menos, vamos a decir, polémicas con relación al proceso de paz. O sea, también le quiero decir que a veces parece que estos movimientos callejeros vienen inducidos por unas izquierdas muy extremas que se dejan conducir, por ejemplo, desde Venezuela.
Pero no es el caso, ¿no? Es decir, en América Latina no es el caso. Ya quisiera Nicolás Maduro tener esa influencia que algunos le atribuyen o que él mismo se autoatribuye para decir que la génesis de la desestabilización en América Latina o en países como Chile o Ecuador o ahora Colombia viene de orígenes o de alborotadores o de agentes venezolanos, ¿no? Es decir, yo creo
¿cómo
que
está la cosa
más
en Nicaragua que estaba usted mencionando?
Bueno, Nicaragua es otro ejemplo de que hay problemas y disturbios en países como Bolivia o como Nicaragua, hasta ahora gobernados por presidentes bolivarianos, caso de Evo Morales o de Daniel Ortega, pero también los hay en otros gobernados por gobiernos o presidentes de centro-derecha, caso de Sebastián Piñera en Chile o Iván Duque en Colombia, ¿no? Es decir, buscar un patrón único a lo que está ocurriendo en América Latina es bastante complicado.
Y sí parece, al menos en el caso de Chile, las desigualdades sociales generan muchísimo malestar, que este factor, digamos, de falta de acompasamiento y de participación de las clases medias, del bienestar de las clases altas, está de fondo, o sea, el tema de la desigualdad y de la injusticia.
Bueno, en Chile lo que ha habido en los últimos 30, 40 años ha sido un proceso de crecimiento económico muy importante y gracias a él la pobreza se redujo de manera considerable. Esto permitió que nutridos contingentes de los sectores más pobres de la población o de los sectores de bajos ingresos se incorporaran a las clases medias, ¿no? Y hoy precisamente como consecuencia de esas dificultades económicas, pero también de la visibilidad de que las expectativas no se estaban cumpliendo, pues la sensación que tienen muchos de esos sectores es que se les había prometido el paraíso y que en este momento se encuentran a las puertas del mismo, pero sin poder ingresar a él, ¿no? Y esto provoca y genera mucha frustración. Por ejemplo, no solamente es una cuestión de desigualdad, los servicios públicos como sanidad, como educación, como transportes, están privatizados en un porcentaje muy importante, las pensiones también, los chilenos que aportan a fondos privados de pensiones pensaban que sus jubilaciones iban a ser importantes, los fondos privados han empezado a pagar pensiones en los últimos 2, 3, 4 años, y de repente los chilenos se ven que la jubilación solo cubre el 30% del salario anterior, lo cual también provoca grandes frustraciones y reclamaciones, ¿no? Que también están en la base de las actuales protestas.
Por último, fíjese, yo no sé su edad, pero en el caso de la mía, que he pasado los 50 años, la juventud vino siempre prendida de la preocupación por América del Sur, por sus revoluciones, por sus inquietudes. Se esperaba que esto fuese amainando en cierto sentido, y sin embargo ahora ya está ingrediente Internet, que usted comentaba, ¿no? La posibilidad de que las redes sociales alienten los alborotos. Nos planteamos un futuro en el que las dificultades sean cada vez mayores por esta razón. Quiero decir que también en Europa, con el Brexit o con otros eventos, hemos percibido que la política es más volátil que nunca.
Es más volátil que nunca. Las redes sociales, evidentemente, con su gran dosis de fake news, de noticias falsas y de manipulación, pues están ahí. Y esto se ve, por ejemplo, en la iconografía y en toda la imaginería que rodea las protestas, desde Hong Kong a Barcelona, de Beirut a Santiago de Chile, más o menos es bastante similar, ¿no? Es decir, vemos los encapuchados, vemos las barricadas, vemos maneras similares de vestirse, de expresarse, de agredir a la policía, vemos las mismas canciones que se repiten en un lugar y en otro, como el Vera Chau, por ejemplo. Sí. Y esto hace que, bueno, la transmisión en tiempo real de las protestas en un lugar, pues también incentiven protestas en otros, y esto es algo que también evidentemente hay que tener en cuenta.
Impresionante, la verdad, porque ha sido semanas de ir informando sucesivamente de Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, con absoluta sorpresa. Don Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias.
Nada, buenos días, un placer.
Buenos días. A la 1:20, las 12:20 en las preciosas Islas Canarias, tenemos que hacer un alto alimenticio porque es el momento casi del aperitivo y de saludar a nuestro Pepe Oneto. Que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, Cristina. Buenas tardes.
Muy buenos días, que todavía no hemos comido. ¿Dónde estás? ¿En Cádiz?
Buenos días, sí. Concretamente estoy en la isla, en San Fernando, en Cádiz, en Cope. Oye, la isla, que diría el otro, ¿eh?
Bueno, hoy no te envidio mucho porque desde Las Palmas de Gran Canaria no tienes nada que ofrecerme que sea superior. Son dos cosas supremas. Oye, puchero canario, ¿qué me vas a hacer?
Por supuesto, efectivamente.
Porque ojito, que tenemos aquí muchos oyentes capaces de juzgar si el puchero que vas a hacer es canario o no es canario.
Bueno, yo me baso siempre en el criterio y en los consejos de mis buenos amigos canarios, que los tengo allí, amigos de la profesión, y son ellos los que me asesoran, evidentemente, como yo asesoro a ellos cuando tienen que hacer alguna comida andaluza, más concretamente gaditana. Así es que tened un poco de consideración conmigo, queridos amigos, los que me escuchéis, ¿eh?, en los canarios.
Haya piedad, haya piedad.
Que haya piedad, hermanos, ¿eh?
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué ingredientes tenemos que utilizar para el puchero canario?
Bueno, bueno, el puchero canario es un compendio de diferentes elementos. Se mezcla la carne, las verduras, las hortalizas, las legumbres, todo. Es una auténtica maravilla. Yo diría que es un cóctel de vitaminas. Y te confieso, Cristina, que tenía un montón de ganas de hacer este plato. Digo, mira por dónde, como está mi gente allí en Canarias, esta es la oportunidad para yo ofrecerle ese puchero canario. Mira, vamos a utilizar. Bueno, en primer lugar, vamos a coger la olla, y vamos a poner agua a hervir, evidentemente, y le vamos a incorporar, cuando el agua esté hirviendo, los garbanzos que habrán estado en remojo desde el día anterior, junto con los garbanzos.
¿Con sal o sin sal?
¿Cómo que sin sal o sin sal?
No sé, yo para el cocido madrileño los pongo con sal en remojo.
Se le puede echar un poquito de sal, ¿no? No es necesariamente preciso de que se le eche tal, ¿no? Luego la sal se le incorpora posteriormente. Bueno, como decía, vamos a poner, cuando esté el agua hirviendo, le incorporamos los garbanzos que hayan estado en remojo, y junto con los garbanzos le vamos a poner un buen pedazo, no voy a decir las cantidades para que nuestra gente lo haga a su libre albedrío, dependiendo de la cantidad de comensales que tenga, ¿no? En cualquier caso, le vamos a poner una buena pieza de carne de ternera. Y más concretamente, de la parte de lomo harto. O sea, lo que es las agujas.
Una buena calidad. Ternera,
¿no? Buena calidad, evidentemente. Bueno, digo esta porque tiene más grasita y así le va a dar más sabor a este puchero canario. Bueno, vamos a llevarlo al fuego. Vamos a esperar que hierva aproximadamente media horita, más o menos, pues porque tanto los garbanzos como la carne va a tener más tiempo de cocción que el resto de los ingredientes, porque cuando pase este tiempo se le va a incorporar, fíjate, Cristina, pero no cortado a trozos, sino a trozos grandes, gigantescos, porque luego esto se va a servir y hay que saberlo a coger, ¿no?, para que luego se pueda sacar.
Las piezas que metes luego se tienen que comer en la mesa troceándolas, entonces.
Efectivamente, no troceando, no incorporarla a la olla troceada, sino enteras, piezas grandes. Calabaza, calabacín, mazorca de maíz, una col, batata, ajo, unos chorizos, hasta incluso peras, judías verdes, unos puerros, unos pimientos.
¿Peras? Bueno, sí. Me dicen los oyentes que sí, peras.
Es cierto, también se le incorpora a pera, es verdad. Ahí tiene esa peculiaridad y además da un sabor realmente exquisito. Bueno, incorporamos todos estos ingredientes, vamos a rectificar de sal y vamos vamos a esperar a que siga hirviendo hasta que veamos que efectivamente todo está. Ah, también zanahoria, pero la zanahoria yo se la incorporo siempre a la par de los garbanzos y de la carne, porque es un tubérculo más duro que tiene más cochura, por tanto, que el resto de los ingredientes. Como digo, cerramos la olla, vamos a esperar a que hierva hasta que veamos efectivamente que la patata y la batata estén tiernas. Esto quiere decir que el resto de los ingredientes, este es el indicador perfecto para saber que el resto de los ingredientes está en perfectas condiciones. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vamos a sacar, como decíamos antes, Cristina, vamos a sacar los trozos de calabaza, de calabacín, la mazorca, la col, la batata y la patata, el chorizo lo presentamos en
chorizo
una buena,
con pimentón, chorizo como en la península.
Sí, chorizo.
O sea que es un guiso que es un poco naranja. Adquiere un poco de color naranja.
Entre blanco y naranja, efectivamente. Ponemos todo esto en una bandeja de presentación y evidentemente ese caldito que nos ha quedado, yo siempre me gusta echarle un puñadito de fideo y se complementa junto con estos elementos que hemos comentado.
¿Y se come junto o por etapas?
Se puede comer por etapas.
O sea, primero la sopa, luego
primero
los ingredientes.
Claro, primero la sopita y luego te comes todo, las verduritas, los garbanzos, la carne. Pero en cualquier caso, los canarios, mis amigos canarios, los grandes compañeros y cocineros que tengo allí en Canarias, como Juanma Sánchez, Antonio Olivo, son gente encantadora. Dice, mira, Neto, yo siempre le pongo a mis clientes un escaldón. ¿Y qué es un escaldón? Me tendría que preguntar tú.
Sí, que es un escaldón, te lo pregunto así espontáneamente.
Gracias, que eres espontánea, hija. Bueno, pues un escaldón es una masa que vamos a preparar con gofio, ¿sabes? Incorporándole el poco de caldito que hemos obtenido de ese puchero, le ponemos el caldito, le incorporamos el gofio, removemos, obtenemos una pasta, lo aderezamos con un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un poquito de perejil, un chorrito de aceite, y este es el complemento, este escaldón se va a acompañar junto con las verduras, con las hortalizas, con los
¿Y con el escaldón se hacen bolas o es
una bolita? Exactamente, se puede hacer una bola.
No, me dicen los oyentes que no, que se queda ahí como una papilla.
Se puede, se puede presentar en forma de bola en el plato y luego los comensales van ahí cogiendo un poquito de esta pasta que hemos preparado. Cabe, bueno, Canario, ¿cómo está la cosa? ¿Qué nota me dais?
No andas descaminado, no andas descaminado. Bueno, no, bueno. Dice que sí, que está bien hecho, el puchero canario. Has aprobado, Neto, estaba muerto de miedo.
Yo lo he aprobado y ustedes, me lo han aprobado ustedes y ahora nuestra gente de COPE lo tienen que probar, ¿eh?
Qué curioso esto de las peras. Oye, ¿quieres que te haga alguna pregunta espontánea hoy?
Sí, mira, me encantaría, Cristina, que me hiciera una preguntita hacia de las tuyas.
Oye, Pepio Neto, ¿tú qué vas a hacer esta tarde?
Pues mira, precisamente ahora cuando termine el espacio me voy con mis buenos amigos de Marbella, que viene el director de COPE Marbella, está por aquí por Cádiz.
Anda,
y ahora
mira,
me voy a juntar con ellos, con un montón de buenos amigos, para comer en un restaurante allí en Cádiz que está de categoría. Así que esa es la pregunta.
Bueno, la respuesta veo que tienes un plan estupendo. Pepe Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, querida amiga, que tengáis un feliz viaje de regreso. Y un abrazo muy fuerte para toda la gente de Canarias, que tiene mucho arte. ¡Ole!
Un abrazo, adiós, ¡ole! Adiós, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las ideas independentistas que se están difundiendo en Cataluña son profundamente excluyentes. Si perteneces al grupo del nacionalismo secesionista, eres bien mirado en los trabajos, en los ministerios, tienes acceso a las subvenciones, en la escuela se te acaricia. Si tienes ideas de otro tipo, si sigues la Constitución y eres un español de toda la vida, muchas veces ves cómo alguien levanta una ceja en la Cataluña rural o cómo tus hijos tienen que experimentar ciertas preguntas, como ocurría recientemente con los de la Guardia Civil. Y tu vida es objeto de muchísima contestación. Enterarse de lo que pasa en Cataluña, en todos los lugares, es difícil en este momento. Y hay un grupo de personas que decidió hacer frente a esta situación y se agrupó con el nombre Dolça Catalunya. Esta gente, los dolsos, como se llaman a sí mismos, han constituido el blog más leído de España, 7,5 millones de lectores mensuales, y combate la ideología del odio desde muchos puntos de Cataluña y de muchas maneras. Y gracias a ellos nos hemos enterado de cosas sorprendentes. Por ejemplo, en su momento, y visto que el nacionalismo ha decidido hacer listas de los comercios afectos a sus ideas, de los restaurantes secesionistas, para animar a la gente a que vaya a comer y a comprar allí, pues presionaron a las grandes cadenas internacionales para que volviesen a incluir el castellano entre sus rotulaciones. Los dolsos consiguieron que los carteles de McDonald's en el aeropuerto del Prat estuviesen también en español, que Repsol incluyera el español en sus premios escolares, que Lidl no despreciara la lengua común en sus pancartas y que incluso Adidas, que había excluido la bandera española y la palabra español de las pantallas táctiles de sus tiendas, lo rectificase. Los dolsos nos han contado cosas sorprendentes. Por ejemplo, por ellos nos hemos enterado que el ministro Marlaska estaba de copas aquella semana en que se producían los disturbios en Cataluña. Ellos lo vieron en el local Válgame Dios, cenando tranquilamente mientras Cataluña se incendiaba. Fueron quienes animaron a la gente a felicitar a los policías de la jefatura de Barcelona con flores, después de los sucesos tremendos que hemos visto. Y fueron los que descubrieron, por ejemplo, al millonario productor de TV3, Toni Soler, y Antonio Baños de la CUP y Jaume Asens de Podemos, emitiendo tuits sobre un supuesto estado de excepción en Barcelona, mientras ellos disfrutaban de gin tonics en una exclusiva terraza de Barcelona. Los dolsos tienen ojos en todas partes. E incluso nos hemos reído mucho con ellos, porque ellos fueron los que publicaron el vídeo de Víctor Cucurull, miembro del secretariado de la ANC, del Institut Nova Història, y gracias a ellos y a este vídeo supimos que Santa Teresa de Ávila era en realidad de Barcelona, o que San Ignacio de Loyola era de Orihuela, que Roma empezó a ser lo que era cuando entraron en ella los catalanes, o que el Quijote lo escribió originalmente un catalán. Esto es lo que contaba Víctor Cucurull. Ahora, varios de estos dolsos, concretamente 36, han editado un libro que está a disposición del público y que nos ha interesado extraordinariamente. Dolça Catalunya, que se llama así como el movimiento, está editado por Libros Libres y está escrito por un puñado de catalanes que ponen en jaque al nacionalismo. Pau Guix es dramaturgo, es uno de ellos, es coautor de Dolça Catalunya. Muy buenos días, Pau.
Hola, buenos días, Cristina.
La verdad, gracias de corazón, porque muchos nos enteramos de lo que pasa en Cataluña, entre otras cosas, por Dolça Catalunya.
Sí, pero te quiero hacer una precisión. Yo tengo buena amistad con la gente de Dolça Catalunya, pero ni he escrito el libro, ni una sola línea, ni el prólogo, ni formo parte del colectivo Dolça Catalunya. Dolça Catalunya nos pidió a 4 o 5 personas si podíamos presentarlo en su nombre.
Es cierto, porque los 36 autores, por razones obvias, apenas dan su nombre de pila. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí a Miguel, dolso fundador, a Jordi, dolso fundador, a Ana, dolsa redactora, sí, a Patricia, dolsa redactora. O sea, ellos, digamos, han escrito esto, pero quieren mantener su paz familiar. Imaginaos las circunstancias que afrontan.
Pero no solamente es, en Cataluña, lo sabes perfectamente, que se postula contra el nacionalismo, se está buscando la muerte civil, ¿no? Pero no es por esto, no es por miedo, es sobre todo que ellos quieren continuar manteniendo su anonimato por una cuestión de mantener su independencia. porque uno de los problemas que también tenemos en Cataluña no solamente es, podríamos decir, la parte sediciosa, la parte supremacista, la parte xenófoba que representa el movimiento nacionalista, sino la división también del constitucionalismo, ¿no? Entonces, Dolça Catalunya es lo que es porque ha sido hasta ahora una voz libre y quiere mantenerse como tal, y para ello el anonimato es fundamental para evitar presiones de partidos, de colectivos, etcétera, dentro del constitucionalismo, pero para evitar esto.
La verdad es que hay detalles del nacionalismo y además se repiten en distintos países verdaderamente crueles y xenófobos. Quiero decir, proporcionar a sus seguidores las listas de los comercios, de los supermercados, de los restaurantes que son independentistas, para decirles vayan ustedes a este lugar y dejen aislados a todos estos, nos recuerdan a las peores páginas de la segregación racial de Europa.
De Europa, de Estados Unidos, podía ser Alabama años 50, quiero decir. Evidentemente, las ideologías nacionalistas, o sea, el rédito que han tenido en la Europa del siglo XX ha sido el horror, la muerte y la destrucción. Entonces, la Unión Europea se creó para que esto no se volviera a producir. Y el problema es que en Cataluña es uno de los sitios de Europa donde con mayor fuerza está arraigado este nacionalismo. Pero esto es así porque, y en el libro también hablan de esto, lo explican muy bien, ¿no? Por la dejación de funciones, ¿no?, de los diversos gobiernos españoles, tanto de Partido Popular como de PSOE, con los nacionalistas, ¿no? De las cesiones continuas. La policía, la educación, bueno, la lista es inacabable, ¿no? Entonces, tú no puedes dejar en manos de gente que quiere destruir España el gobierno prácticamente absoluto de una región de España.
Pues estaréis verdaderamente hundidos en la miseria, porque ahora mismo esto va a ocurrir no solamente en Cataluña, sino en España entera. Quiero decir, estamos viendo a Podemos y al Partido Socialista negociar la abstención de la Esquerra Republicana y planteando otra vez una mesa de negociación bilateral.
Claro, evidentemente tenemos un sistema en España político que creo que, esto es una cuestión personal mía, que necesita una revisión urgente, ¿no? Un sistema de ley electoral que facilite que nos guste o más o menos que el más votado gobierne y no tenga que pactar con 8 o 9 partidos que quieren romper España, porque esto es que al final va en contra de la propia democracia, ¿no? Yo creo no es una cuestión ya de que quieran pactar Podemos o necesiten la llave de Esquerra Republicana, Podemos y PSOE para hacer un gobierno. Es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que Esquerra Republicana no es una Esquerra Republicana, son varias Esquerras Republicanas. Una parte quiere sentarse, pactar, porque lo que quieren es que se convoquen elecciones autonómicas en Cataluña y volver a hacer un tripartito, otra vez con el PSC, el principal blanqueante del nacionalismo en Cataluña, y con Comuns Iniciativa, ¿no?, que también
sí,
están en ello.
Con los Podemos catalanes.
Exacto. Entonces, pero otra parte es que la republicana lo que quiere es tierra quemada, quiere reventarlo todo, y que por agotamiento del contrario, por agotamiento del conjunto de los españoles, bueno, al final poder optar a la independencia. Si no se hubieran avanzado una generación a todo este proceso, a todo este movimiento separatista, ahora tendríamos muchas más dificultades de las que ya tenemos, que no son pocas, ¿no? Pero quisieron ir muy rápido, tenían prisa, tenían a los jueces con el aliento en su cogote, ¿no? Entonces, porque claro, los regímenes nacionalistas no dejan de ser también, aparte de un componente supremacista y xenófobo, no deja de ser una corruptela y una cleptocracia que vacía las arcas públicas por allí donde pasa.
A veces, justamente quizá por el abandono del Estado español y por la actitud culpable de todos los partidos que una y otra vez han pactado por el nacionalismo, no solamente nos da pena de todos estos catalanes que viven de esta manera, sino que además nos da la sensación de que os vais a cansar. Los dolsos os vais a cansar de plantear esta resistencia, de contar una y otra vez lo que ocurre.
Bueno, Cristina, el problema es que esto es como, ¿sabes?, es como un eterno retorno, ¿no? Siempre estamos contando lo mismo. Y hay gente, muy pocas voces que antes de la existencia de Dolça Catalunya dijeran lo que estaba pasando en Cataluña, ¿no? Dolça lleva desde el 2013, ¿no? Entonces, claro, dices, son pocos años. Pero estar 6 años hablando de lo mismo, denunciando lo mismo y diciendo, por favor, Estado de Derecho, actúe usted, sea responsable e implique al conjunto de los españoles en la resolución de este problema, es decir, no deje usted que el Estado desaparezca de Cataluña, no abandone a los catalanes libres de nacionalismo que son fieles a España y son obedientes de las leyes y su espíritu y talante es democrático. No nos abandonen. Pero es que, como dices tú, el cansancio va pesando en todas partes, ¿no? Pero los que llevamos años denunciándolo, y Dolça Catalunya lleva desde el 2013, no nos vamos a cansar nunca de denunciarlo. Porque, como decía Václav Havel, hay que luchar contra todas las semillas del odio colectivo, porque es que es imprescindible para tener una democracia.
Es imprescindible para poder vivir en paz, efectivamente. Y aunque estemos afligidos por la perspectiva de un gobierno entre Podemos y el PSOE pactando con los distintos agentes independentistas, vamos a situarnos en la hipótesis de una solución para Cataluña. ¿Esto tiene algún modo de solución?
Bueno, el libro de Dolça Catalunya, que se divide en tres partes. Una es el análisis de las consecuencias del nacionalismo en Cataluña, otra la crítica sistemática, y la tercera es como una especie de hoja de ruta para superarlo, con una serie de, podríamos decir, de recomendaciones, ¿no? La primera es dar la batalla cultural y ganarla. Es decir, el nacionalismo no puede ser hegemónico, no nos puede imponer su manera de pensar, su modo de vivir y su ideología. Tenemos que, ponernos como gatos panza arriba para rechazar que nos quieran imponer su propio modelo de cultura y de sociedad. Hay que apoyar a los catalanes libres de nacionalismo desde el conjunto de España. No hay que usar el lenguaje nacionalista, que esto es un problema en el que en Cataluña incurren muchas personas, incluso
hasta, y fuera incurrimos muchos.
Claro, incluso hasta la propia Inés Arrimadas, cuando estaba de cabeza de lista en Cataluña en las autonómicas, tenía dejes de lenguaje copiado del nacionalismo. Es decir, no puedes hablar de conflicto, no puedes hablar de España y Cataluña como dos partes, porque una es una parte y la otra es el todo. No puedes hablar de unionistas porque y de separatistas y de unionistas, porque nosotros no somos,
claro,
unionistas.
Es el lenguaje que ellos usan.
Claro, pero porque
vosotros fíjate sois los defensores de la Constitución y el Estado de Derecho.
Claro, fíjate si es perverso el uso del lenguaje, que cuando te dicen unionista se están refiriendo al conflicto del Ulster. Te quieren poner a ese nivel, a un nivel de enfrentamiento, de guerra, a un nivel paramilitar y a un nivel, pues bueno, de una violencia continuada y de una desgracia social, ¿no? También hay que abandonar, es otra de las recetas del libro, el catalanismo, ¿no? Porque el catalanismo conduce al nacionalismo. Es decir, hay que pensar una cosa.
Sí, porque mucha gente te dice, no, yo no soy independentista, soy catalanista, sí, pero parte de una supuesta supremacía de su cultura sobre el resto de las culturas.
Exacto, y si algo tiene de España bueno, y es que tiene una grandísima riqueza de lenguas, de modos de vida, de culturas, que dependen de cada región, gastronómica, de todo tipo. Es decir, la gran riqueza de España es su conjunto. Es decir, no puedes sacar ninguna parte del conjunto, tienes que respetarlos todos. Y claro, y si encima el que te quieres cargar es el que nos une a todos y quieres romper los lazos afectivos que nos unen a todos, tenemos un problema muy grave, ¿no? Lo de Cataluña no es un suflé que ya bajará, es que nunca baja, es que no ceden, es que los nacionalistas siguen ahí con unos resultados muy parecidos.
Y yo diría incluso que en la medida en que se extienden por la escuela y por los funcionariados y por los distintos colectivos, evidentemente van educando a las nuevas generaciones en su cuña. Ahí además, claro, ahora tenemos en el gobierno continuamente la palabra diálogo, que es una de esas palabras manoseadas que no significa nada a fuerza de ser usada. Quiero decir, como amor, ¿qué es el amor, ¿no? En el mundo en el que abusan unos de otros. Felicidad, son palabras que es que hay que rellenar de nuevo de contenido, ¿no? Y ahora se les llena la boca, pues por ejemplo a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez hablando del diálogo, pero hay quien considera que verdaderamente una opción como el 155 a la larga en el tiempo, y se lo hemos oído hablar a Ciudadanos o al Partido Popular o a Vox, es la única posibilidad.
Entre dos partes democráticas, no con gente que es sediciosa, con gente que se piensa que es superior al resto y con gente que no respeta los derechos civiles. Es decir, ¿cómo vamos a dialogar con gente que ha estado usando la policía autonómica como policía política, que ha instigado que desde Waterloo o desde el Palacio de la Generalitat o en estas conexiones extrañas que tienen, ¿no?, que se destruyera Barcelona durante una semana? que la gente que fue a Barcelona, ya no los que somos de allí, pero la gente que fue a Barcelona esa semana, que vio todo el centro destruido en la semana del odio amarillo, es decir, todo esto es que es muy difícil de superar y es muy difícil de decir, vamos a dialogar con este tipo de gente. Es decir, ¿usted va a cumplir las leyes? Sí. ¿Usted las va a aplicar las leyes? Sí. Pues entonces, con alguien que está dentro de los límites de las leyes se puede hablar, pero con gente que se las quiere saltar o que se las salta directamente, que luego históricamente, y lo siguen haciendo, no respetan las sentencias judiciales y no las aplican, porque si no les gustan, no son justas y no las aplican. ¿De verdad tenemos que dialogar con esta gente? Es decir, aquí de lo que se trata es, y esto lo explica también Dolça Catalunya en su libro, es decir, nosotros no estamos contra los nacionalistas. Estamos, porque no contra las personas, estamos contra la ideología. Es decir, lo que hay que hacer es aquello que decía Mark Twain, ¿no? Que es más fácil engañar a la gente que hacerles ver que han sido engañados. Lo que hace Dolça Catalunya, lo que tenemos que hacer entre todos, es hacer ver a esa población que de ese 40% que está votando separatismo, habrá un 20% que les podemos hacer ver a dónde les lleva esto, que les lleva a estar fuera de España, fuera de Europa y fuera del mundo, que les lleva a la ruina económica, que les lleva a no tener servicios sociales ni a tener sanidad de calidad, ni a tener nada, ¿no? Es decir, ¿esto qué tenemos que hacerles ver? Hacerles ver que realmente han sido engañados por el adoctrinamiento de la escuela, por la presión de los medios y por los 100 años que tenemos de historia supremacista a cuestas en Cataluña, que ya empezó pues con autores pues como Prat de la Riba, Valentí Almirall, etcétera, ¿no? O Pompeu Gené. Lo que tenemos que hacer es acabar con esta... por eso la...
Pasa que es difícil, ¿eh? Por terminar, querido Pau,
sí.
Es difícil porque, por ejemplo, en los Balcanes, que es donde yo he palpado el nacionalismo de una manera evidente, ¿no? El odio que había entre albaneses y serbios y kosovares, etcétera, ha sido el estruendo de una guerra y el enorme dolor de los cuerpos rotos el que al final les ha hecho replantearse que a lo mejor el horizonte era Europa o era el mundo y que los problemas no eran estrictamente las identidades nacionales. Y aún así hay sectores donde siguen en ese RQR. Si pensamos en Escocia, ahora vuelven a plantear otro referendo, ¿no? Otra posibilidad nueva de volver a reivindicar la propia identidad. O sea que el nacionalismo es muy refractario a disolverse. O sea, es como una especie de obsesión enfermiza.
Es resiliente, el nacionalismo es resiliente. Es decir, es imposible de acabar con él, porque mientras quede un solo nacionalista es como una manzana podrida, ¿no? Contamina al resto de cesta. Porque cuando empiezan, ¿no? Con los dogmas nacionalistas, ¿no?
¿Y qué hacemos con eso, Pau?
Pues como te decía antes, ¿no? Es cuestión de conjunto de los ciudadanos españoles, de que porque estamos convencidos de que los partidos políticos no nos van a solucionar esto. Tenemos que ser el conjunto de los ciudadanos que rechacemos plenamente esto, que cuando nos quieren vender una milonga digamos que no les compramos el relato, que además que realmente que les queremos, que no les odiamos, porque nosotros no odiamos a las personas. Vamos a recuperar el espacio público, pequeños actos de dignidad diario. El propio blog de Dolça Catalunya empezó como un pequeño acto de dignidad de 30 y pico de personas que dijeron, vamos a sacrificar nuestro tiempo libre y nuestras horas de estar con la familia para denunciar lo que debe ser denunciado, ¿no?
Y luego hay una última cuestión que quería plantearte, Pau, que es esta derrota que ha experimentado Ciudadanos, esta bajada radical, a mí me ha dolido por Cataluña, porque estos eran chicos, efectivamente Arrimadas, Rivera, etcétera, que habían nacido de las clases trabajadoras de Cataluña y que se habían enfrentado al nacionalismo. Habían ganado incluso las elecciones y ahora de repente han desaparecido como partido. En ocasiones me pregunto qué vota la gente que no es nacionalista, porque el Partido Popular es residual allí, Vox ahora gana unos escaños, pero también es sumamente pequeño, el PSC colabora con el nacionalismo, hay un inmenso arco de partidos curiosamente nacionalistas, la situación política evoluciona muy mal.
Sí, evoluciona muy mal, mira, por dos motivos. A día de hoy, aunque no sea real con el, vamos, después de las varias elecciones que hemos tenido en este último año, piensa que hay 40 de 135 diputados autonómicos que son no nacionalistas, que son los 36 de Ciudadanos y los 4 de Partido Popular, ¿no? Pero claro, eso respondía a que Ciudadanos tenía un 25%, pero Ciudadanos se ha quedado creo que en un 5% de los votos y Partido Popular y Vox están entre un 6 y un 7, ¿no? El tema es que voto de izquierda no nacionalista no hay. Entonces, porque aunque la gente vote al PSC o PSOE pensando que está votando un partido de ámbito nacional, está votando nacionalismo, ¿no? Entonces, como no hay representación de la izquierda no nacionalista en Cataluña, tenemos una franja social muy importante que si no se suma, va a ser imposible acabar con el nacionalismo. Y es más, ellos han sido capaces de ir juntos, CUP, Esquerra y Convergencia, ¿no? Convergencia y Esquerra en la lista y CUP dándoles apoyo. Pues como no consigamos lo mismo desde el constitucionalismo, de presentar una lista única que acabe, vamos, y que una desde la gente de la izquierda al centro a la derecha para intentar acabar con el nacionalismo, va a ser imposible, porque la ley electoral favorece los votos de las tres provincias del interior. Y bueno, y ya sabes que Lleida, Tarragona y Gerona pues tienen...
Valen más los votos porque sí. En la Cataluña rural, por la ley electoral, así es. Pues este es Pau Guix, un dramaturgo que presenta por toda España el libro de Dolça Catalunya. Comprarlo en Libros Libres es un gran servicio y además ilustra mucho sobre lo que allí está pasando y lo que se puede hacer. Detrás hay 36 autores anónimos que además llevan ya años mostrando la xenofobia, la exclusión que del resto de los ciudadanos hacen los agentes nacionalistas e independentistas catalanes. Sí. Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias. Me dejas solo decir una cosita más.
Por supuesto.
Los derechos de autor del libro, porque Dolça Catalunya no ha monetizado nunca sus contenidos, van a los huérfanos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y el libro se puede encontrar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Amazon, en la propia web de Dolça, y si lo pides en tu librería, pues también te lo llevan.
Pues comprar 10 libros de estos y regalarlos en Navidad es bueno para España. Muchísimas gracias, Pau Guix.
Muchas gracias, Cristina. Un saludo.
Adiós, hasta luego. Y no me puedo creer, que no me lo puedo creer ningún fin de semana, que esto se ha acabado por ahora y hasta el próximo sábado, que estaremos en Valencia, por cierto, a las 10 de la mañana, cuando nos demos cita con los oyentes, querido Mikey de Toro.
Sí, de Canarias a Valencia no está nada mal, ¿eh?
Bueno, de paraíso de playa en playa. A paraíso. Y tú también, guapo.
Efectivamente. Hemos estado muy pendientes de todos vuestros mensajes en el 666-55-40-00, que los ha recogido Natalia en Madrid.
Aquí estoy, a tope. Tenemos un oyente que ha querido hablar un poco sobre el juicio que ha tenido la compañía de Ryanair.
Esta compañía es una provechona, y si esta compañía lo hace, le van a seguir las demás, como la táctica del domino.
Así
pues tiene toda la razón, es una provechona. Me parece muy bonita forma de definirlo.
Sí, sí. Luego tenemos otro que nos cuenta un problema que suele también haber en los aeropuertos, y es el de perder el equipaje.
Buenos días, Cristina. Qué bien que estás ahí en las Canarias, qué gusto. Yo no viajo mucho, pero cuando he ido, siempre embarco la maleta. Aunque este verano tuvimos un problema cuando fuimos a Rusia, que tuve todo el viaje la maleta perdida.
Así que fíjate.
Sí, sí, es una de las cosas que ocurren, efectivamente. Quienes son viajeros frecuentes siempre tienen este relato. Yo también la he perdido una vez.
Hemos estado comentando en el Black Friday el tema de las compras en el con los descuentos. Rubén nos ha hecho un comentario bastante concreto que ha dicho: recordad que todo lo que busquéis antes, Google lo guarda para que luego no tengáis tantos descuentos u os intenten engañar. Que en el Black Friday todo es mentira. O sea, que todo lo que hayas buscado durante esta semana, bueno, Google se va a acordar.
¿Para quitarlo? Como no quites
borrando
todas
las cookies.
Ay, es que tenemos que traer a la experta hasta la luna para que nos enseñe. Yo no las sé borrar. Sí, sí, hay que borrarlas.
Nada, pues
yo tampoco tengo ni idea.
Entrar en el navegador del móvil, poner el espacio de privacidad y ahí te pondrá un de historial de búsquedas.
¿Pero qué es el navegador?
En el navegador del móvil, en Google. En Google te metes en la configuración.
A mí me suena chino.
Yo ya no entiendo ni lo que está diciendo.
Vamos a llamar a Estela Luna.
Bueno, voy a llamar a Estela Luna que me lo explique.
Eso
y también nos ha llegado alguna nota de voz.
Nos ha llegado una nota de voz de una oyente que nos dice que los vendedores, en el caso del Black Friday, tienen que salir ganando. Entonces, ¿dónde está el truco?
Pues yo creo que al principio ponen un precio inflado para de ahí ir rebajando.
Esto fue lo que dijo,
claro,
un poco Mikey hace tiempo.
Esto es lo que insinuaba también alguno de nuestros interlocutores.
Sí, recordamos que este fin de semana es, en algunos municipios, el último en el que la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos está en las puertas de los supermercados recogiendo latas o alimentos de larga duración para llenar los almacenes y poder repartirlo después. Y también este fin de semana nos comentaban que se va a estrenar un en IFEMA...
En el
recinto ferial en Madrid, una representación de la tumba de Tutankamón, que van a recrear un poco las tres cámaras que se descubrieron Hace 97 años, en 1922, Howard Carter, y van a pues poner grandes, ¿cómo se dice? Oh, no me va a salir la palabra. Recreaciones de los secretos que se encontraron allá en 1992.
Claro, 1922, pues quien quiera saber cosas de Tutankamón puede ir al recinto Pirial. Aquí tengo muchas colaboraciones de los oyentes sobre temas diversos y algunas me llaman la atención. Por ejemplo, Gonzalo dice: el Papa viajero siempre a los lugares a los que nadie ha ido. Un abrazo desde España. Aquí también lo vamos a necesitar en breve. Luis comenta esa expresión del José Bono a principio del programa, en la que decía que los de los seres no habían robado a título particular. Ya he contado yo lo que publica hoy el diario ABC, que cuenta que cuñadas, suegras, hijos, todos fueron empleados ficticiamente en las empresas de los seres para jubilarse por el morro y por la patilla, y cómo todos ellos se beneficiaron. Luis nos dice: ¿eso que he oído de Bono es cierto? ¿Tienen esa poca vergüenza de verdad? María José dice: no ha cambiado el PSOE mucho, tiene más cara que espalda. Fernando comenta lo que ha dicho Gaona sobre las ondas electromagnéticas. Lo que nos cuenta Gaona parece de ciencia ficción, es sorprendente. Y hablan los oyentes del Black Friday. Eva dice: mis hijos se gastan muchísimo dinero este finde del Black Friday. Estoy totalmente de acuerdo con el experto que habéis tenido.
Está temblando mucha gente.
Oh, nos pasa a todos. Es que estos días yo ya estoy preparando la cartera para ir haciendo compras que tenía pensadas.
Tú sí, capaz eres. Bueno, pues tenemos esta semana muchas cosas. Habrá que estar atentos a lo largo del lunes al referéndum de Esquerra, ese interno para lograr la luz verde a la abstención para el gobierno, que ya se ha ratificado como posibilidad muy cierta entre Podemos y el Partido Socialista. Seguiremos también la cita que los representantes de colegios concertados y colegios privados se dan en Madrid con Escuelas Católicas, CECE y Fomentos de Centros de Enseñanza. Siguen luchando por el derecho de los padres a elegir el centro de sus hijos. Y me parece que tendremos que decirles a los oyentes que nos sigan en Valencia la semana que viene. Total. A las 10, las 9 en Canarias.
Como haga la misma temperatura que aquí, tú me contarás.
No paráis.
Fantástico. Pues me vais a permitir que vaya despidiendo en nombre del equipo de Jesús García Arcilla y de Marcio Ortega, que han llevado la dirección de fin de semana, de quienes lo hemos hecho: Mikey de Toro, Diego González, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro, y de Julio Abreu, que llevaba el control de Las Palmas, Natalia Escobar, que lo llevaba en Madrid, y el central, que llevaba Manchado. Gracias también a Juan Narbona y Ángel Llanes, a todos los compañeros de COPE Canarias, también a Marta, y como siempre, Cristina López-Schlichting os dice: gracias, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta sentencia debe de llevar al Partido Socialista a asumir responsabilidades políticas.
La sentencia del caso de los ERE. Un palo en toda regla a un sistema político de compra de votos mediante dinero público. Que no vamos a ver ni un duro, como tampoco veremos ni una sola consecuencia política. Porque el abrazo entre Sánchez e Iglesias va a echar un tupido velo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. ¿Pero quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.